Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy tenemos poesía, reflexiones, personajes. Abriremos los libros para aprender juntos y le comentaré de una grieta surgida en el ámbito de Tarde de Clásicos. Ahora la música. Comienza con Joseph Baudin de Boismortier. Entrada de Genios Elementales de Los Viajes del Amor, Opus 60. Le Concert Spirituel grabó con dirección de Hervé Niquet. 5 minutos.
Thank you.
Por Le Concert Spirituel, con dirección de René Quet, escuchamos Entrada de Genios Elementales, de Los Viajes del Amor, de Joseph Baudin de Boismortier. ¿Le ponemos poesía a la tarde? Leo Riqueza, de Gabriela Mistral. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. La una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron, no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Riqueza, Gabriela Mistral. En la voz de Leontine Price, con la Orquesta Filarmonia dirigida por Henry Lewis, escuchemos Casta Diva, de Norma, de Bellini. 7:10.
Thank you.
De Norma, ópera de Vincenzo Bellini, escuchamos Casta Diva, por Leontine Price y la Orquesta Filarmonia, conducida por Henry Lewis. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 17 de mayo de 1866 nació en Honfleur, Francia, Alfred Eric Leslie Satie. La excentricidad, la irreverencia y una actitud dadaísta son los ingredientes que configuran la música y la vida de Satie. Huérfano de madre, fue educado por su abuelo y un tío que le transmitieron su afición a dejarse llevar por todo tipo de fantasías e historias fabulosas. En 1879 entró en el Conservatorio de París. Sus maestros lo calificaron como falto de talento y poco dado a la disciplina. Así, a los 20 años, había sustituido las clases por los cabarets de Montmartre. Los títulos de las obras de Satie hablan de su carácter estrafalario, socarrón. Trois gymnopédies, trois nociens, trois morceaux en forma de poire, pièce froide. De factura simple, estas composiciones escritas para el piano denotan un lirismo sutil que ejerció una incontestable influencia sobre músicos tan distintos como Debussy, Ravel. A Satie se le deben también ballets como Parade y Relâche. Escuchemos momentos de Relâche de Satie por la Orquesta Sinfónica y Lírica de Nancy, dirección de Jérôme Kaltenbach. Thank you. algunos números de Relâche, ballet de Rick Satie, en grabación de la Orquesta Sinfónica y Lírica de Nancy, con dirección de Jérôme Kaltenbach. La música de Francia me recordó hablarle sobre la grieta. ¿Siente usted que el mundo ha adoptado una triste conducta maniquea, donde todo es blanco o negro, sin grises? Pues han surgido grietas en Tarde de Clásicos a partir de haber programado hace unos días Le Feuille Mort, Las Hojas Muertas. Me guste o no, es la traducción literal de los versos de Jacques Prévert. Y la escuchamos por Kirite Kanawa. Alfredo entonces opinó que debería haber elegido a Edith Piaf. Sublime, claro, la mom. Pero su esposa, Josefina, enérgicamente afirma que la versión perfecta es la de Yves Montand. ¡Ah, qué reconfortante sería que los motivos de las grietas tuviesen que ver con estas cuestiones, ¿no? Tan fáciles de resolver. Hagamos las paces mientras paseamos bajo el cielo parisino con Yves Montand.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Alfredo, ya escucharemos a Edith Piaf. Ahora anduvimos Sur le ciel de Paris junto a Yves Montand. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Extraordinario pianista, continuador y fundador de una dinastía de admirables músicos, Ellis Marsalis interpreta Déjame en Harlem de Duke Ellington. Ellis Marsalis y Déjame en Harlem de Duke Ellington, clásicos del jazz. Sentimos trabada en torno de nosotros en torno del alma argentina, la contienda de fuerzas adversas entre sí, afanadas por imponernos su dominio. Y así divagamos como un personaje de Pirandello en busca de la personalidad propia, como si la pudiéramos adquirir por compra o préstamo y la pudiéramos estrenar de improviso sin ajustarla a nuestra medida. El empeño es vano. El esfuerzo propio, que ha de ser una evolución, no puede ahorrarse. El autor de estas reflexiones es Alejandro Korn. Filósofo, médico, profesor, político, amado por sus seguidores, respetado por sus opositores, será nuestro personaje de hoy. Si usted me acompaña, claro. Me baso en un trabajo de Emilio Corbier. Alejandro Korn nació en mayo de 1860. Hijo de un médico y militar alemán emigrado y de madre suizo-francesa. Sus primeros años los pasó en la llanura pampeana, donde se convirtió en un verdadero gaucho gringo que hablaba alemán, frecuentaba el francés y el latín. Ya estudiante de medicina, en el 80 participó socorriendo heridos en los combates de Los Corrales, que definieron la federalización de Buenos Aires. La obra de Korn es una meditación sobre la libertad humana. Afirmaba que nada puede concebirse fuera de la conciencia. Pero no partía de esto hacia un idealismo absoluto, sino que era un punto de partida que excluía el realismo ingenuo, propio de la ciencia que al someter al mundo a cantidad y medida, ignoraba al sujeto. Aunque la filosofía para él no se detenía en la distinción del orden objetivo y el subjetivo, la experiencia de ser libre no era el mero resultado de una pura intuición intelectual, sino que conducía a la filosofía a poner acento en la axiología, el estudio de los valores. Continuamos después de escuchar fragmentos de la suite Luciferiana, opus 45 de Carl Nielsen. Elisabeth Bestenholz interpreta el piano. Elizabeth Bechstein-Holtz interpretó fragmentos de la suite Luciferiana, opus 45, de Carl Nielsen. Para Alejandro Korn, nuestro personaje de esta tarde, la libertad llevaba a la cuestión de los valores. Un buen ejercicio es preguntarnos cada uno por nuestra escala de valores, ¿no? Y tratar de ser fiel a ella, claro. Alejandro Korn fue diputado provincial y director del Hospital Melchor Romero, vicerrector de la Universidad de La Plata, catedrático en Filosofía y Letras de la UBA. En 1918, los estudiantes de esta facultad lo proclamaron el primer decano reformista cuando publicó los cuadernos del Colegio Novecentista, su socialismo ético. Al año siguiente, la policía asalta el Museo de Ciencias Naturales y varias dependencias universitarias platenses. 70 estudiantes esposados van saliendo de la universidad. Entre la multitud que los aclama está el vicedecano de la Facultad de Humanidades, que los saluda con los dos brazos en alto. En uno blande su legendario bastón de guindo, en el otro enarbola airosamente su sombrero. Es Alejandro Korn. Entre 1919 y 1922, nuestro personaje publica varios trabajos sobre la reforma universitaria y sus proyecciones en el campo cultural. Es necesario recordar que el movimiento reformista fue contrario al escolastismo clerical en Córdoba, pero fue antipositivista en La Plata y en Buenos Aires. A los 74 años, Korn pronuncia sus memorables conferencias en la Casa del Pueblo porteña. El viejo maestro, en esos años, alertó sobre los peligros que se cernían sobre la democracia argentina cuando puso de relieve las tendencias irracionalistas de una metafísica que calificó como desquiciada. Era el anuncio del nazismo y el fascismo cultural y político. Muy pocos lo escucharon. Continuamos. Ahora, Chiquilín de Bachín, de Piazzolla, por Julian Banz y 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. 5 minutos, 20 segundos.
Thank you.
Con la voz de Julian Vance y los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín, escuchamos Chiquilín de Bachín, de Astor Piazzolla. En 1930, Alejandro Korn diagnosticó: desde los primeros años del siglo XX, conmueve a los ánimos una gran inquietud. La angustia metafísica y religiosa refleja el deseo de hallar una panacea mística para el mundo enfermo. Es el pavor de los pusilánimes en un mundo que se desmorona. No sin motivo aparecen y reaparecen viejas doctrinas dogmáticas: el ocultismo, el espiritismo, pero abundan quienes en la denigración de la ciencia solo ven un instrumento de coacción espiritual para desviar la atención de las masas de sus intereses reales a otros ficticios. Estos, junto a otros pensamientos, marcan el sentido póstumo de la obra del pensador que antes que un filósofo de gabinete prefirió ahondar en el mundo de su tiempo, con la esperanza de una renovación fundamental en la cultura y en la política. Alejandro Korn fue nuestro personaje de hoy. Nos vamos escuchando nuevamente a los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. Segundo vals de la suite para orquesta variada de Shostakovich. 3 minutos y 43 segundos. segundo vals de la suite para orquesta variada de Dmitri Shostakovich por los 12 chelistas de la Filarmónica de Berlín. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en nuestro encuentro de hoy usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.